Hola, soy Irene.
Hola, soy Sara.
Y esto es...
Vino y Crimen.
Hola Sara, ¿qué tal? ¿Qué tal la semana?
Hola Irene, muy bien, ya viene el buen tiempo, así que muy contenta. ¿Tú qué tal?
Yo también, súper estresada, súper liada con cosas, pero bueno, bien, se va manejando. Ya queda menos para las vacaciones.
Sí, por Dios, qué van.
Total, pero yo no he tenido tiempo de nada, vamos, tú ya lo sabes ahora, que no he tenido tiempo ni de respirar, pero esta semana... Esta semana tenemos una sorpresa, tenemos un cambio y tenemos a una primeriza. Bueno, una primeriza no, porque vamos, tienes más tablas que otra cosa. Pero es la primera vez que hablas, que cuentas un caso aquí, así que
sí, voy
a ser para sorpresa. Porque hoy no soy yo la que va a contar el caso, va a ser Sara.
Así que por favor,
y yo no tengo ni... Y yo no tengo ni idea de lo que va a hablar, ni idea, así que...
Hombre, por supuestísimo. Si no, ¿qué gracia tiene esto?
Y encima me va diciendo, claro, porque yo antes, cuando me hago un caso, le digo, ah, pues ya verás, te va a encantar, te va a no sé qué, te va a no sé cuántos, o ¿qué quieres, tortura? Pero es que ella esta vez no me ha dicho nada, y lo que está haciendo ahora es decirme cositas como, pues es que ya verás, porque no veas lo que he investigado, porque te va a gustar mucho, porque no sé qué. Y digo, Sara, ya, cállate, no me digas nada, porque voy a querer que me lo cuentes, y luego cuando lo vayamos a grabar, no va a tener gracia.
Pero no, hemos conseguido aguantar hasta la grabación, así que... No os digo más.
Sí, no será porque yo no haya intentado, pero ya no he soltado prenda hasta hoy,
no.
Pero tengo ganas, tengo muchísimas ganas. Y luego al final, como siempre, haremos una de las preguntas que nos habéis dicho, así que os contaré, os contestaremos, ¿no? Porque al principio, es que no quiero quitarle más tiempo al principio, la verdad, es que quiero escuchar ya el caso, así que ya me he preparado mi copita de vino, así que ya, dale.
Venga, ¿estáis preparados?
Yo sí.
Venga. Lo mismo luego terminamos y decís, vaya mierda, Sara, retírate, pero...
Seguro que no, tía,
yo
seguro
lo voy
que
intentar.
No, ya te lo digo
yo. A ver, a mí la verdad que me ha fascinado, ¿eh? Pero bueno, espero que a vosotros os guste igual. Bueno, todos conocemos el famoso caso del chico de la katana, ¿no? O el asesino de la katana, ¿vale?
Sí, me suena. Además ya lo hemos mencionado.
Pues no es del que os voy a hablar.
Joder, macho.
Vale.
Muy bien, venga.
Hoy os traigo un pequeño resumen, ¿vale? Así como pequeños casos de varios asesinos, pero asesinos peculiares, ¿vale? Porque son muy, muy jóvenes. Y cuando digo muy jóvenes, es muy jóvenes. Que no os van a dejar indiferentes. O por lo menos a mí me dejaron bastante, bastante impactada. Así que, ¿preparada?
Vamos a hablar un poco en plan de a ver si, bueno, vamos a pensar en si el asesino se nace o se hace, o directamente son casos extraños.
Efectivamente.
¡Qué fuerte! Bueno, mira, ya me está gustando.
No sé si os acordáis de un capítulo que hablamos de que mencioné lo de la psicopatía.
Sí.
¿Vale?
Sí.
Pues va un poquito por ahí encaminado, de si un niño nace con psicopatía o es producida por algún tipo de cambio en su vida, ¿vale? Pues por ahí van un poco los tiros.
Qué fuerte. Madre mía. Ya estamos. Bueno, o sea, que encima va a ser de pensar hoy, con la semana que he tenido.
Sí, ya
que no
que
pensar,
a mí me
hoy voy a
mucho
tener que
eso.
Pensar. Vale, pues venga, yo estoy preparadísima, dale.
Bueno, a ver, siempre hablamos de casos de adultos, ¿vale? Hombres, mujeres, que debido a una infancia difícil o un trastorno, se convierten en asesinos, maltratadores, violadores, etcétera, ¿vale? Pero hoy, como os decía, vamos a tratar de asesinos menores, ¿vale? Y de los que, por supuesto, hay muchos más de los que pensamos, ¿eh? Pero muchísimos.
¿Sí?
O sea, yo busqué un caso en concreto, ¿vale? Porque empecé así a investigar un poquito, todo derivado del chico del asesino de la katana. Pero cuando empecé a ver la cantidad de asesinos menores que había, yo se me ponía los pelos de punta. Pero es que te digo menor... Bueno, es que no os voy a hablar de edades. Os lo voy a contar directamente, venga.
Venga.
Hay un caso del que me ha gustado muchísimo y en el que me he centrado sobre todo, que son, no sé si os sonarán, ¿vale? Las llamaron las brujas de San Fernando. ¿Te suenan, Irene?
Ay, me suena, pero de súper de distancia. No, no me acuerdo de qué va. Creo que la he leído de pasada. Alguna vez que he investigado algo, lo he leído de pasada. Así que genial. Si me lo vas a contar, genial.
Sí. Bueno, he de decir que estas chicas, según el ABC, se carteaban con el chico de la katana también.
¿Qué me
Mm,
dices?
sí. Es que esto todo va enlazado. Entre asesinos se entienden perfectamente. Pero bueno, no me entretengo más. Os cuento. Estas chicas, ¿vale? Las brujas de San Fernando Cádiz.
Ah, vale, yo estaba pensando en San Fernando aquí en Madrid, digo, madre mía, vale.
Estas chicas se llaman Raquel e Iria, ¿vale? Tienen 17 y 16 años.
Mía, qué jóvenes.
Empezamos ahí bien. Y lo primero que tengo que decir es que me fascina cómo la mente humana es capaz de estas cosas. Lo vais a ver, fueron movidas un poco también por el tema de celos, ¿vale? O sea, que no solo vamos a hablar de la psicopatía, pero sí, o sea, la mente es muy mala. Bien, os cuento. Eran tres amigas. Tres muy mejores amigas.
Tía, pero, o sea, eran las brujas de San Fernando, pero son tres, o la otra, bueno, me
Sí.
vas a contar ahora qué ha pasado. Vale, venga, ya me
Eso.
estoy, ya me estoy adelantando, me parezco mucho a ti, es que quiero saber más, vale.
Sí, yo te pongo en situación. Eran tres mejores amigas, ¿vale? Lo que pasa es que las
Vale.
brujas de San Fernando son dos, es decir, no sobra una. Vale.
Chan, 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 vale.
Hablamos de dos niñas, ¿vale? Adolescentes, como os decía, de tan solo 17 y 16 años, Raquel e Iria. Esto ocurre para que te pongas el 27 de mayo del 2000.
O sea, que reciente.
Sí, te voy a poner ya el titular. Iria y Raquel mataron a su compañera de clase, Clara García, solo para saber lo que se
Ostras.
sentía.
Ostras.
¿Vale? Y ahora
Y yo
ya.
pensando que había pasado la otra, se había separado de ellas. O sea que. Y no me digas que la amiga, mejor amiga era la otra.
Eran como una piña, pero
Ay, por favor, pobrecita.
los celos son muy malos. Te cuento. Clara era una chica normal. Representaba todo lo que ellas odiaban. Ella tenía amigos, una vida normal, un novio, proyectos de futuro, ¿vale? Algo totalmente normal. Lo que claramente ellas envidiaban y se morían de celos era sobre todo por la parte del novio. Ellas pensaban que al echarse novio, su novio Manuel se iba a
Se iba
distanciar
como a
de ellas,
distanciar.
eso es. Entonces, pues bueno, perdón. Esa misma noche, ¿vale? Tras el asesinato, yo te lo estoy contando así un poco, pero ahora ya entro más al. Esa
Vale,
misma
vale, vale.
noche, tras asesinarla, ellas se ducharon, se cambiaron y se fueron de copas, ¿vale?
¿Qué me dices?
Sí, y de fiesta se encontraron al novio de Clara, el que las preguntó por ellas, y entre risas dijeron, nos ha dejado plantadas. Y ya está.
¿Qué
Sí.
me estás contando? ¡Qué malas!
Ahora te cuento lo que la hicieron, ¿vale? Se la llevaron, ella era muy consciente de lo que iba a pasar porque ella, una de las frases que soltó, dijo, ¿qué te habéis traído? ¿Me habéis traído aquí para asesinarme? O sea,
¿Qué me
entre
dices?
broma y broma, la verdad asoma, como digo yo. Bueno, la propinaron 32 puñaladas, la golpearon dos veces en la cabeza y la degollaron.
Pero tía, que era su amiga.
Sí, es su mejor
¿Qué me estás
amiga.
contando?
Sí. A mi parecer, demuestra demasiado odio y rencor. O sea, ellas lo confiesan, que lo hacían para querer ser famosas. Aparte de saber lo que se siente, ellas decían que la querían asesinar para ser famosos. Para ser famosas y darse a conocer. ¿Qué te
O sea, es que
parece?
estoy flipando, o sea, es que es, tú, que es una de tus mejores amigas, que pues, seguramente que pasarían todo el rato juntas las tres y de repente que pase eso. O sea, yo no me puedo explicar que no hayan estado pensando esto anteriormente, o sea, no puede
No
ser.
te me adelantes, que luego me dices a mí. No te me adelantes.
Cállame, cállame, cállame.
Mira, si os preguntáis el porqué del nombre de las brujas, ¿vale? Es porque tanto Raquel como Iria eran aficionadas al esoterismo y practicaban la Ouija. Vestían de forma gótica, etcétera. Entonces, de ahí las viene un poquito el nombre, ¿vale? Las nombraron así por eso. Pero a tu pregunta de ahora, de que te extraña mucho que no hubiesen entendido, ahora te contesto. Raquel e Iria, ¿vale? Fueron las primeras condenadas por asesinato en España bajo la ley del menor, que entró en vigor el 1 de enero del 2001.
Qué fuerte.
Desde el 2010, esto es un dato me ha parecido curioso, 338 menores aproximadamente han sido condenados por delito de homicidio y sus formas. 338
Joder.
menores. Y se
Joder.
dice pronto. En 2016 se registran 45 menores de edad que fueron detenidos por delito de homicidio y sus formas, dato que me sigue flipando, pero para la Fiscalía de Menores no es alarmante. ¿Qué te parece?
No sé.
Pero bueno.
¿Cómo que no es alarmante?
¿Cómo que? No sé en qué se basan. Pero bueno, yo a lo que voy con estos pequeños datos, ¿vale? Porque me quiero detener en este año, en 2016, para continuar con la historia de las brujas, ¿vale? Y de Clara. En este año, Iria, ¿vale? Que durante su reclusión estudió psicología, que es una cosa que no me cabe en la cabeza, fue contratada en un colegio de Oxford como profesora de apoyo. ¿Vale? Durante 10 meses, entre septiembre del 2016 y junio del 2017. Como os estaréis preguntando, Iria no comentó nada de su pasado en la entrevista del colegio, ni se enteraron de nada. ¿Cómo puede ser esto? Pues bien, os explico. En España, como todo está tan súper bien, las condenas pueden eliminarse del registro cuando el condenado cumple 28 años y si el delito lo cometió cuando era menor de 18 años. En este momento, Iria ya tenía 35 cuando fue contratada como profe de apoyo. Entonces, claro. Pero la noticia se descubrió gracias a un anónimo que puso en aviso a la Policía Nacional y esta dio aviso a las autoridades del país y, claro, lógicamente tuvieron que tomar medidas. El colegio, por su parte, intentó denunciar a Iria por haber ocultado el pasado delictivo y demás. Pero,
pasado importante.
Pero la retiraron 3 años más tarde porque sabían que la legislación española la amparaba.
Claro, es que en realidad efectivamente no puedes hacer nada. Porque si realmente no es que prescriba el delito, es que directamente desaparece de tu expediente. Lo que pasa es que, claro, ¿hasta qué punto eso es? O sea, si vas a estar dando clases a gente joven o a gente menor, ¿cómo puedes ocultar eso? ¿Cómo puedes? Es una parte de tu vida súper importante. Me recuerda mucho el caso de Silvia Likens, ¿te acuerdas? Que una de las hermanas, que luego salió de prisión, luego trabajaba con niños de apoyo, con niños con necesidades especiales.
Por eso digo que es un poco irónico, ¿vale? Porque es que no debería estar, vamos, ni permitido. Además, daba clase de apoyo a niños entre 4 y 7 añitos. Es que son muy vulnerables, no sé. Pero bueno.
¿Y dijeron algo de por qué lo habían hecho? Aparte de porque querían ser famosas. O porque es que no me cabe en la cabeza. Si es tu amiga de verdad, o sea, no, o no era su amiga, es que yo sigo flipando. O sea, pobre Clara.
Ellas lo que comentaban era eso. Eran que la notaban que se había, desde que se había echado novio, estaba como más apartada de ellas. Y claro, pues necesitaban, querían sentirla. El sentimiento de matar a alguien y así aprovechar y ser famosas, que se las conociese. Yo creo que no eran muy conscientes de lo que estaban diciendo. Haciendo, ¿no? De hecho, Iria era la cabeza pensante y Raquel fue la que asestó las puñaladas. O sea, un poco la manipuladora era Iria y encima la que estudió psicología. Ahí la tienes.
Madre mía. Es que 33 puñaladas y luego la degollaron y luego... Madre mía.
Madre un poco mía, brutal.
Todo... Un poco no, es muy...
Y luego te vas de copas.
Sobrematar.
Y luego te vas de copas.
Ya, es eso.
No sé.
No poco... tienes ni conciencia ni nada.
Nada, nada. O sea, arrepentimiento cero. Una curiosidad que he encontrado, por llamarlo de alguna manera, es que el abogado de la familia de Clara, ¿vale? Contaba en un artículo que 2 noches más tarde del asesinato, ¿vale? Las tenían en el calabozo. Y bueno, el hombre lo contaba que decía que se le ponían los pelos de punta. Dice, allí se encontraban los abogados, ¿vale? Y los guardias correspondientes. Y de repente empezaron a escuchar como un canturreo. Al principio les extrañó. Pero resulta que provenía del calabozo donde estaban Raquel e Iria. Estaban cantando. Y palabras textuales del abogado. Era escalofriante ver cómo hacía un par de días habían cometido una atrocidad de la cual habían confesado. Y ellas estaban tan joviales y tranquilas, no mostraban síntoma de arrepentimiento ninguno, o sea, cero.
Hombre, si se ponen a cantar en la celda, tú me dirás.
De hecho, a mí, o sea, me daría hasta mal rollito.
¿Serían de fiesta mentalmente?
Sí, sí. Así que, pero bueno, hoy en día Raquel e Iria están reinsertadas socialmente a la perfección, ¿vale? Iria se pasó un tiempo en Vigo, que es donde, bueno, ella estudió lo de psicología a distancia, pero luego, al parecer, como que se terminó de graduar allí en una escuela de allí, ¿vale? De psicología, y ahora vive, por las últimas fuentes, en el extranjero. Y Raquel se comenta que, tras su puesta en libertad, vivió en Madrid, no se sabe ya si sigue viviendo o no, porque la verdad que han desaparecido bastante, y trabajaba como celadora en un centro de menores. ¿Qué te parece?
Ostras. Es que volvemos también a lo mismo, la gente se reinserta o la gente se puede llegar a... puede llegar a arrepentirse o puede cambiar tanto, ¿no? Como le decíamos en el primer episodio, un asesino en serie deja de ser asesino en serie o un asesino deja de ser asesino. Porque yo puedo llegar a entender desde una perspectiva un poco extraña, ¿no? Que a lo mejor por algún momento, en un momento casual, que te ha dado un ataque o de locura o que, imagínate, pues han violado a tu hija o han, o yo qué sé, cualquier cosa, han matado a tus padres y que te dé el jari y mates a alguien. Pero tan premeditado... O sea, que luego te arrepientas y dices, joder, es que es el momento de locura y ya no quieras volver a hacerlo. Que aún así me parece un poco que si eres capaz de matar, pues oye, vas a ser capaz de matar más veces. Pero que lo hayas pensado, lo hayas llevado a cabo y que hayas hecho tantas 33 puñaladas, degollarla y toda la vaina esta, luego realmente te arrepientes de ello, eres consciente, cambias tanto como para poderte reinsertar 100% en la sociedad... A ver, yo creo que hay gente que dice que sí, obviamente. Se me viene a la mente un par de personas que dirían que sí. Pero es difícil, claro.
¿Quieres que te dé una alegría? Porque a esta pregunta vas a tener respuesta.
Venga, dale, sí.
Así vale. Que... pero no te me impacientes. Vale, estas dos chicas fueron puestas en libertad vigilada a los 23 años, ¿vale? Pena máxima que podían cumplir por la ley del menor en un centro. Este no fue el único crimen de esta pareja, contestando a tu primera pregunta, ¿vale? Antes de Clara, intentaron asesinar en un centro comercial de San Fernando, Cádiz, a una mujer embarazada. Quisieron hacer un asesinato doble, pero esta consiguió huir.
¿Qué me estás contando?
Sí.
Y, o sea, espérate. Vamos a ver. Estas dos chicas intentan matar a una señora, a una persona embarazada... Escapa y esto no se comenta a la policía.
Es que
no,
fue no muy rápido. Detiene. O sea, de intentar matar a la mujer embarazada, no he conseguido encontrar un tiempo concreto.
Es que hay veces complicado.
Pero en algunas fuentes me ponía que el mismo día, otras me ponían que 2 días antes, ¿sabes? O sea, variaba eso. Del mismo día a 2 días. Sí, o sea, que no había dado tiempo a que estas dos chicas se les pusiera un poco...
O sea, que querían matar a alguien y les daba igual. Claro, sí. A la mujer embarazada se le salió mal, y porque no la conocerían, supongo, y alguien que sí que confiaba en ellas y que supongamente que las dejaría llevarlas donde quisieran, me parece súper fuerte. O sea, yo creo que, pues sí, en ese momento estaban buscando matar.
Sí. Pues bien, como este caso, hay muchísimos más de los que podemos investigar. O sea, e imaginar, increíble. Niños que matan a sus hermanos por celos, a desconocidos al azar, solo por saber qué se siente, como en este caso que os comentaba. Por ejemplo, he encontrado, ya abandonando un poco este caso, ¿vale? He encontrado un poquito a unos cuantos, que tenemos el caso de Mary... ¿Vale? Bueno, que pone Maribel, pero lo ponía como rollo inglés, ¿vale? Maribel fue encarcelada a los 11 años de edad, ¿vale? Por matar a dos niños. Martin
¿Pero
Brown.
¿En España?
No.
Vale.
Martin Brown y Brian Howie, de 3 añitos de edad.
No.
Ella sola se implicó al describir al detalle las tijeras con las que había estado jugando Brian. Y dejar escrito la letra M sobre su estómago. O sea,
¿cómo?
Lo dejó en modo firma. Le escribió con la tijera la M en el estómago.
No, pensaba que era con un boli.
No, hija, no. No. En este caso, Maribel, vamos a llamarla así a lo español, Maribel sufrió abusos por parte de su padre, no biológico, y su madre, que era prostituta, la obligó varias veces a intimar sexualmente con algunos de sus clientes. Entonces, madre bueno, mía. En este caso, más que psicopatía, era un poco ya, no sé, ya venía marcado un poco por lo que llevaba de su infancia. Lo he encontrado a Robert Thompson y John Venables. Ambos, de 10 añitos, secuestraron y torturaron y asesinaron a James Patrick, de tan solo 2 años.
¡Ay, no!
Sí. Ellos fueron los convictos más jóvenes del siglo XX. La forma en la que lo mataron fue atroz. Lo encontraron en las vías del tren, pero hasta las autoridades decían que esa escena fue, bueno, inolvidable. Luego tenemos a Jesse Pomeroy, que tiene el título en su currículum de la persona más joven en ser condenado por asesinato en la historia de Massachusetts. Con 11 años ya era conocido por sus frecuentes agresiones a niños, ¿vale? Por secuestrar y torturar a 7 menores, con solo 11 años.
¿Cómo que secuestrar y torturar a 7 menores? Pero, madre, pero vamos a ver.
Sí. Me río porque es que es... o sea, me entra la risa nerviosa de... Que imagínate.
¿Pero
yo
dónde,
cuando estaba...
¿Dónde los secuestraba con 11 años? ¿Dónde los llevaba?
No he encontrado más datos, pero... Date cuenta, antes jugábamos mucho en la calle, ahora yo qué sé, no, yo los niños no lo veo como ahora, pero antes acuérdate que jugábamos en la calle, que a lo mejor nos íbamos a las 3 de la tarde y volvíamos a las 12 de la noche y habíamos estado por medio pueblo. Pero sí, sí.
Qué fuerte. Con 11 años, tío, es que no te da tiempo. No eres consciente a los 11 años de querer secuestrar a alguien. Madre mía. Mira, es que lo pienso, digo, hasta los 9 años o así no eres consciente de nada más. Vamos, una infancia relativamente normal, pues jugar y poco más.
Efectivamente, no te da para ese tipo de maldad. Pues sí. De hecho, debía salir con 21 años, pero fue puesto en libertad, cosa que a mí me revienta un poco, por buen comportamiento y nada más salir asesinó a una niña llamada Katie y fue condenado a cadena perpetua, pero murió a sus 73 años en un hospital psiquiátrico.
Ostras. O sea, encima es una muerte... A mí es que eso me da un poco... No, me da un poco no, me da mucha rabia cuando... Has condenado a una persona por asesinato y según sale, o por violación y según sale, vuelve a hacer lo mismo. Es que la siguiente persona, la persona que ha muerto o que ha sido secuestrada o que ha sido violada después de que salga de la cárcel, era totalmente evitable. Eso es totalmente evitable. Y eso me pone muy de mala hostia. Pero bueno.
Y más con gente así tan joven. Pues así he encontrado muchísimos, muchísimos casos. O sea, a ver, es verdad que la mayoría eran pues 17, 16 años, pero cuando empezaba a encontrar niños de 11 años había otros cuantos, ¿eh? Pero que encima, pues eso, no habían matado... Había algunos casos que habían matado a hermanos, ¿vale? Bien por... algunos cuentan que era por... Estaban jugando y no me deja lo que yo quiero y lo mata. ¿Vale? Se le va de las manos y lo mata. Pero otros, como este último caso, este ya era, con 11 años era un experto en torturar, en secuestrar y en matar. O sea, es que
¿y dónde aprendes eso con 11 años?
O sea, es que no lo sé. Yo creo que a lo mejor la primera víctima ven que luego no pasa nada o es lo que hablábamos de la psicopatía, ¿vale? Un psicópata tiene placer hasta cuando es niño, ¿vale? Eso le produce... Pero eso es que ahora te lo voy a contar, ¿vale? Yo personalmente no había escuchado ningún caso de esto, salvo los conocidos como los que comentábamos del asesino de la Katana, Miguel Carcaño, acuérdate, de Sandra Palo y demás, ¿vale? Pero así tan... O sea, no me imaginaba que había tantísimos. O sea, es que os invito a que un día indaguéis un poquito, porque es que es alucinante. Pero alucinante en el sentido de cómo tan pequeñitos ya han cometido esas atrocidades.
Pero o sea, bueno, que te metes en el mundo de internet y puedes estar allí
bueno.
Horas y horas loca, buscando información, ¿no?
O sea, me estaba volviendo loca. hay que dejar claro, ¿vale? Que la psicopatía no es una enfermedad, es un trastorno. Afecta mucho a la personalidad, pero no es una enfermedad. Que es que hay que... Pues eso, me gusta hacer la educando. Distinción. Eso es.
Educando desde videocrimen.
Suelen... Porque no sé si alguno se estará preguntando, ¿vale? ¿Y cómo se puede saber si un niño tiene psicopatía o no, ¿vale? Pues es un poco difícil porque suelen ser narcisistas y manipuladores. Se confunde mucho con la sociopatía. Tiene diferencias muy leves, pero los expertos lo saben un poquito ver mejor, ¿vale? Pero se caracteriza mucho por la falta de remordimiento ante cualquier tipo de daño y las mentiras. ¿Pero qué niño no miente?
Ya.
O sea, es que es muy difícil. Lo que pasa que ciertos comportamientos de, sobre todo, manipulación, o sea, todo el mundo conocemos al típico niño o niña marimandón, pero estos van a otros límites. Es decir, son capaces de cualquier cosa para conseguir su meta. Y si no lo consiguen, ¿sabes? Van a llegar al límite. Da igual, y les da igual. Vale. Padre, madre, hermano, mejor amigo, lo que sea. Entonces, bueno, también he de decir, respondiendo a tu segunda pregunta, no existe cura alguna para la psicopatía. Jamás serán capaces de cambiar, ¿vale? Pero tiene tratamiento.
Ah, sí, eso sí no lo sabía.
Tiene tratamiento mientras estén en un centro o en la cárcel, porque, ahora vas a flipar, por lo menos a mí me ha flipado, el tratamiento consiste en recompensas.
¿Qué?
Sí, te lo explico. Es decir, por ejemplo, tú haces daño a alguien, tienes que pedirle perdón porque le has hecho daño. Esa persona no entra en razón y piensa que no le ha hecho daño. O sea, él quería eso y punto.
Claro, ¿vale? No lo entiende.
Claro. Él lo único que entiende es que él quería eso y la otra persona no se lo ha dado. ¿Vale? Sí. Entonces, intentas razonar con él para que le pida perdón. Él pide perdón. Aunque no sea de corazón, él, venga, vale, que lo siento. No, si lo dices mejor y te lo intentas creer, tu recompensa será, ¿qué querías? ¿El móvil? Vale, pues tendrás el móvil durante una hora. ¿Qué quieres? Ese vestido que lo lleva ella, vale. ¿Qué le has hecho? Esto, vale. Pues si haces esto o no haces esto, vale, en función del problema que sea, te dejaremos el vestido azul. O sea, va en recompensas.
Condicionamiento puro y duro.
Efectivamente. Pero ¿qué pasa? Que estas personas, cuando son puestas en libertad, no tienen ese tratamiento. O sea, tú en tu casa no vas a estar... Venga, que si no me acuchillas, te cocino tu plato favorito. No. Entonces, ¿qué pasa? Que no tiene cura. De hecho, he estado indagando un poquito y tal. Lo que pasa es que eso es muy complejo. Pero afecta a una parte del cerebro, ¿vale? A uno de los hemisferios del cerebro, que es lo que afecta a la personalidad, son más asociales y demás. Y, o sea, es que es algo que no se puede tratar. Es un... No lo quiero llamar defecto, ¿vale? Pero es algo del cerebro que nacen con ello y no tiene cura.
Claro, es lo que yo hasta ahí conocía, que es algo que con lo que se nace... Tú tienes el cerebro de una manera, o sea, de una manera, no sé exactamente, a lo mejor digo una burrada que te hagas, perdonadme, pero naces con una parte del cerebro desarrollada de una manera diferente al resto, o con diferentes conexiones, y entonces no entiendes la empatía, no eres capaz de sentirla, no tienes ningún tipo de remordimiento por lo que... Solo te afecta a lo que te pasa a ti y ya está. No tienes ningún tipo de conexión con otra gente. Entonces eso es que a menos que sepamos de aquí a unos años a cómo volver a reestructurar el cerebro y a poner las conexiones de otra manera, yo veo que eso no tiene cura. Lo que pasa que sí es verdad que mucha gente que tiene predisposición a la psicopatía o que tiene esa parte del cerebro de esa manera, no mata. Llega a entender el bien y el mal y entiende que aunque no lo llegue a entender, pero discierne de lo que la sociedad dice que está bien y la sociedad dice que está mal. ¿No? O sea, que eso también es yo por eso digo que puede que afecte el condicionamiento que tenemos cuando somos pequeños, desde luego, porque porque si no hay gente psicópata, o sea, que tiene el cerebro de esta manera y que no llega, no mata. Y hay otra gente que sí, porque habrán tenido una infancia o un desarrollo o una personalidad diferente, ¿no? O unos inputs externos diferentes para no llegar a matar. Pero me parece tan fascinante que la raza humana tenga estas cosas tan raras. Yo no sé si otros animales también tienen psicopatías, no tengo ni idea, la verdad, pero imagínate.
Yo tampoco, pero lo que más me un poco inquieta o me perturba, como dice la Adela, es una cosa. Me vuelvo al caso de las brujas. Tú imagínate, Iria, que encima fue la cabeza pensante, ¿vale? Que tú te nutras y te formes en algo que tú ya traes mal de serie. O sea, se hace psicóloga. Es decir, tú vienes mal de la almendra y encima te haces psicóloga para entender... O sea, pueden ser dos opciones. Una, intentas entender el por qué tú tenías esa necesidad, ¿vale?
Claro.
O dos, ya en lo que te faltaba. O sea, intentar... Si ya eres manipuladora, siendo psicóloga, sabes perfectamente cómo funciona la mente humana para ya hacer lo que tú quieras.
Qué fuerte. Hombre, yo quiero pensar que lo hizo por entenderse a sí misma.
Yo también.
Yo voy a darles ese tipo de beneficio de duda. Pero
yo también, fuerte, pero de hecho, mira, la Raquel era hija de militar, ¿vale? He encontrado datos luego de que cuando las condenaron, uno de los padres, porque una de las familias no tenía ni dónde caerse muerto, pero el padre, si no recuerdo mal, fue el padre de Iria el que tuvo que vender todo lo que tenía para pagar 240.000 euros, ¿vale? De porque les hacían totalmente responsables de manera civil a los padres. Entonces tuvieron que pagar muchísimo dinero, pero...
A esos menores, claro.
¿Pero qué es el dinero? De hecho, los padres de Clara se quedaron por un tiempo viviendo allí en el pueblecito donde vivían, montaron una fundación con el nombre de su hija, ¿vale? Y luego cerraron la fundación y se fueron, creo que a Chiclana de la Frontera, se fueron a otro pueblo allí, pero no han vuelto a pisar.
Hombre, es que es normal, yo eso lo entiendo perfectamente, es una experiencia traumática, todo te recuerda a tu hija.
Y a estas chicas las cambiaron de centros porque se las llevaron a uno de los centros allí cerca de San Fernando y entraron por edad, como ya casi eran mayores de edad, entraron a la cárcel penitenciaria en el módulo de mujeres y las agredían lógicamente y se las tuvieron que llevar y a una la llevaron a Vigo y a otra la llevaron a Madrid, que es donde terminaron de cumplir la condena en el centro. Pero sí, sí, y de hecho hay testimonios en los periódicos, vamos, y en los estos que he estado leyendo, que, por ejemplo, un vecino de allí del pueblo dicen que ni se les ocurra volver, porque las reconocerían y las harían de todo. Entonces, pues claro. Bueno, yo entiendo que para ellas... Tampoco, por mucho que tú te quieras volver a reinsertar, si te reconocen. No, querían ser famosas y son famosas, pero quizá luego ya con los años, la madurez y demás, sí exista ese arrepentimiento, pero como no se ha vuelto a saber de ellas, no se sabe. Y aunque bueno, ya luego está el que tú te lo quieras creer y no.
Ya. Madre mía, es que me dejas lo que sí, pero es que son, me estás contando casos también de gente súper, súper joven. Porque con 16, 17 años... Yo entiendo que puedas tener más un uso de razón y ya has podido pensarlo, pero los que me has contado antes de 11 años...
11 añitos, ¿eh? Y cargarse a niños de 2. ¿Qué te hace un niño de 2 años?
No, nada. Es que no entiendo nada. No entiendo nada. Me estás dejando loquísima, la verdad. Me estás dejando loquísima.
Pues bueno, esos son los casitos que he encontrado, porque había un montón, pero tampoco quería ahondar mucho porque, como bien decíamos al principio, es mi primer caso. Y bueno, estoy un poquito nerviosa, pero bueno, ha sido más cortito de lo normal, pero ha sido breve.
Bueno, oye, lo has hecho muy bien, me has contado un montón de cosas que además, pues oye, la gente si quiere indagar, como vamos a poner los links como siempre, si queréis meter más a cada caso en particular y leer más de ello... Pues eso, si os apetece, yo personalmente no me apetece nada, porque no quiero tampoco leer. Estaba pensando cuando me has dicho, no, es el pequeño este que has dicho que se lo encontró en las vías del tren,
y me has dicho,
y se lo encontraron de una manera deplorable. Digo, espero que no me cuente cómo se lo encontraron.
De hecho he encontrado descripciones, pero no, es que, no, o sea... No, a ese nivel no llego. O sea, me parece muy curioso, por llamarlo de alguna manera, el hecho de que haya niños asesinos, ¿vale? Y por lo que mencionamos ya en otro podcast de la psicopatía, que es algo que me fascina, pero a nivel cerebral. O sea, me fascina que exista ese trastorno, ¿vale? Pero hasta el punto de describir, sobre todo, ya sabes que las muertes de, o sea, las muertes de adultos ya me dejan un poquito tocada, pero es que las muertes de los niños, no sé, tengo sensibilidad extrema, así que no.
Por eso yo no tengo ninguna gana de meterme a investigar más, pero si vosotros tenéis ganas, pues os dejaremos los links en la descripción del episodio. Y lo has hecho muy bien, Sara. A mí me ha gustado mucho lo que me estás contando, sobre todo porque son datos súper curiosos de que hay casos que no conocíamos y que pasan un poco desapercibidos, porque los asesinos niños siempre son... Se les da un pelín de bombo, pero luego como no tanto, ¿no? Porque no se describe mucho lo que hacen, pues porque obviamente no es que no interese, pero es una información sensible al público. Entonces no se suele hablar mucho de ello.
He encontrado algún caso de niños que no se ha llegado a creer que fueran capaces ellos, y se ha intentado buscar a otros culpables y los niños han salido culpados, totalmente. Sí, pero o sea, se encontraban pruebas evidentes de que habían sido los niños, pero lo típico de no doy crédito, es imposible de que el niño haya sido, ¿vale? Había un niño también que mató a su madre, luego mató a su padre y luego mató, no sé si era un hermano o una hermana, igual, pero que el niño tenía 4 añitos.
¿Qué me dices?
4 añitos.
No, por favor. Eso no, es que eso es película de miedo. No, eso no puede ser real. Eso es película de miedo.
Vale, encontré encontré que eran 4 y en otro 5, pero me da igual. 5 añitos, hola. Pues sí, o sea, después de matar a la madre, pues el padre se pensó que... sí. La que lo trataba mal era... Que... Sí, y el padre también abusaba de la pobre criatura y en cuanto tuvo oportunidad, se lo cargó. Y también le molestaba al hermano y dijo hasta luego también. Sí, madre, o sea, muy, muy heavy. O sea, son casos muy heavy, pero que me fascinan en el sentido de que tú ves a un niño y tú qué ves, inocencia pura y dura. O sea, nunca sí, claro. Puedes saber que puedan tener ese arranque. En este caso, arranque de defensa, ¿vale? De decir, ya vale... que me estás haciendo daño, y eso en el caso de que no tengan psicopatía, pero en el caso de que tengan psicopatía, que tengan tanta maldad dentro, pues, no sé, me fascina mucho.
Qué fuerte, sí. Me estás dejando loquísimo. Pero sí, súper, súper, súper interesante. La verdad, son un montón de casos que me dan que pensar, desde luego. Y la verdad que sí que los casos de niños siempre suelen ser como más duros. Entonces yo suelo como desviar un poco y no los toco. Así que está muy bien que nos hayas puesto... los pies en la tierra y has dicho, mira, oye, que eso también pasa. Y también pasa en España. Así que, pues oye, sí, muchísimas gracias por hacer este caso y ya está. Lo que pasa que ahora me has acabado con la historia esta del niño de 5 años que mató a toda su familia, pues tiene unas pesadillas del copón, ¿sabes? Es lo que me va a pasar esta noche. No. Muchas gracias, Sara, por eso.
Nada.
Si regalo, te lo puedes haber ahorrado.
Un placer. Para tus capítulos de tortura.
Pues sí, pues sí, pues nada, sí, muchísimas gracias. Espero que os haya gustado también a vosotros. A mí me ha fascinado, desde luego, el caso. Y nada, si te animas más, que sí, que se va a animar más, porque le ha salido muy bien, que nos contará más casi todos de aquí en adelante.
Esto ha sido un poco light, ya te digo que ha sido un poco salpicando varios casos, pero, o sea, no quería profundizar en ninguno, aunque el de las brujas de San Fernando me ha impactado un poco, porque es que es como tenemos el grupo de amigas y, venga, esta que nos sobra, nos la cargamos. No. Pero los demás así, he querido mencionar 3 o 4 porque ya te digo que encontraba mucho, sobre todo muertes de niños a manos de sus padres, eso sí,
sí.
¿Vale? Por depresiones postparto o de simplemente porque no están moviendo la almendra, como decía antes, pero casos de niños asesinando no es tan sonado, o sea, es que yo en las noticias, salvo chavales como el que decíamos de la katana y demás que son un poco más mayores, sí, pero de criaturas pequeñas no. Entonces, pues es algo que muchas veces pasa desapercibido y que me apetecía mucho mencionar así, a ver si os pica un poco el gusanillo y lo queréis indagar un poquito.
Pues sí, pues sí. Madre mía, me dejas loca. Pues nada, pues sí, muchas gracias por el caso. Y bueno, lo prometido es deuda y como hemos dicho al principio, nos habían hecho una pregunta también por redes sociales y vamos a contestarla. La pregunta es, ¿por qué el nombre de Vino y Crimen? Y justamente lo hemos estado discutiendo, Sara. Bueno, no hemos estado discutiendo, hemos estado hablando, Sara. Antes no sé hablar, ya por Dios, ni siquiera con tu casa, ya tampoco sé hablar. Excelente todo. Hemos estado hablando, Sara y yo, antes de grabar el caso. ¿Y por qué Vino y Crimen? Pues porque nos gusta el vino.
Y nos gusta el crimen.
Y nos gusta el crimen. Y de ahí un poco el nombre, porque no sabíamos muy bien cómo llamar el podcast y era como que nos gusta vino y el crimen, pues ya está, ala, lo vamos a juntar y ya está.
Sí, fue un poco, ¿qué haríamos viendo un buen documental? O pues tomarnos una copa de vino, pues ya está, vino y crimen.
Ahí está, ahí está. Así que si tenéis alguna recomendación de vinos, pues oye, siempre estamos abiertas. Yo recomendamos el episodio pasado a algunos de Madrid, pues recomendarnos cualquiera y lo probaremos y os daremos nuestra review.
Totalmente.
Genial. Pues nada, lo dicho, muchas gracias por escucharnos. Hasta aquí el caso de esta semana. Y nada.
Ya sabéis que podéis seguirnos en redes sociales en @vinoycrimenpodcast o escribirnos un correo a
vinoycrimenpodcast@gmail.com. Y ahora sí que sí. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.